Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del jueves 13 de febrero, que es desde hace 13 años, cuando así lo decidió la Asamblea General de Naciones Unidas, el Día Mundial de la Radio.
Y si me ves bailando esa canción de radio y no es luna llena, no te echaré de menos tanto.
En realidad, la radio nació unos añitos antes, concretamente el 14 de mayo de 1897, cuando un ingeniero de nombre Guillermo Marconi, que nos suena bastante, realizó la primera transmisión de la historia. Desde entonces, y muy a pesar de aquellos que vaticinaban que el vídeo terminaría por matarla, la radio ha seguido creciendo. Del vídeo ya no se acuerda a nadie, pero la radio sigue consolidándose como el medio de comunicación más fiable para los casi 23 millones de españoles que en algún momento de la semana sintonizan su emisora favorita para, como dice esa vieja norma del periodismo, formarse, informarse y entretenerse. Bueno, para nosotros esta de hoy es la primera de las celebraciones que vamos a tener estos días, porque el martes que viene, el martes de la semana que viene, esta emisora, Onda Madrid, la de todos los madrileños, cumplirá sus primeros 40 años de vida. Para ese día hemos preparado algo muy especial que ya os iremos contando en su momento. Pero hoy estamos a la celebración del Día de la Radio, así que hemos invitado al presidente de las Federaciones de Asociaciones de Radio y Televisión de España, que es José Luis Ocaña. Y además nos pasaremos por un taller muy especial, porque es de los pocos que todavía sigue reparando aparatos antiguos de radio y tiene cola.
No quiero que me quieras por encima de todo, ni a pesar de todo. Solo quiero que me quieras bien.
Y mientras nosotros vamos a lo nuestro, la mayoría en lo que está es en prepararse para San Valentín. En ello está, por ejemplo, Begoña Tormo, que en su sección de Lo Bueno a lo Mejor nos va a recomendar restaurantes muy amorosos para ir este viernes en pareja. Claro que el amor no siempre es algo idílico, tiene sus idas y venidas, sus subidas y sus bajadas. Y en algunos casos, historias que parecían que iban a ser eternas acaban con el letrero de fin en la pantalla. Verónica Portillo es psicoterapeuta de pareja y acaba de publicar un libro que lleva por título Amar bien, querer mejor. Y en él nos da unas cuantas pautas para que esto último no suceda. Ella también va a estar con nosotros.
Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer. Para una boca sana tener, cepilla los dientes después de comer.
Pero como no todo va a ser radio y romance, en Cuidarnos en Salud, en la sección de Jesús Sánchez Martos, el doctor nos va a explicar con la ayuda de la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid los problemas de salud que nos puede acarrear una boca mal cuidada. Y ya adelanto que algunos de esos problemas nos van a sorprender por su gravedad. Vamos, Nací, feliz día de la radio.
Feliz día de la radio, Lidl Valle, feliz día de la radio a todos.
Bueno, ¿quién nació un día como hoy?
Pues mira, un descendiente directo del rey Guillermo IV de Inglaterra.
Fíjate.
Pero también de una de sus amantes. No fue rey por tanto. Deportista, jugador de rugby, amante de la fiesta más no poder, de demasiada fiesta podríamos decir, al cine. Llegó como extra sin preparación, pero alegando ser un gran admirador de Rolf Lang.
Señor D'Artagnan, Los señores Athos, Porthos y Aramis llegaron a mi posada.
Oliver Reed, el corpulento y con gran presencia Athos en la trilogía sobre la novela por excelencia de Alejandro Dumas, Los Tres Mosqueteros, Los Cuatro Mosqueteros y El Retorno de los Mosqueteros. Papeles en diferentes películas y con buenas críticas, que eso sí se veían eclipsados por sus excesos con el alcohol. Aparecía borracho en entrevistas, en los sets de rodajes. Antes de una de sus bodas se bebió 106 pintas, dice que para celebrarlo, y cuando no había celebraciones, pues hacía lo mismo. Y sí, ese gran hombre podría haber sido Bond, James Bond, pero su mala fama provocó que los productores se lo pensaran dos veces y al final el papel se lo quedó Sean Connery. Una oportunidad de oro perdida porque fue, como sabemos a día de hoy, una de las mayores franquicias cinematográficas.
Unos creéis que no vais a luchar, otros que no sabéis luchar. Todos dicen lo mismo. Hasta que salen ahí.
Y esta precisamente fue su última película, Gladiator. Murió 3 semanas antes de acabar el rodaje y aunque la productora tenía un seguro que le permitía volver a grabar todas las escenas con otro actor, Ridley Scott no quiso. Recortó el guión de su personaje, utilizó un doble y retoques por ordenador para dar vida a su personaje. El infarto llegaba tras haber bebido 3 botellas de ron, 8 cervezas... y unos cuantos whiskies, cosas que pasan. Hoy Oliver Reed habría cumplido 87 años, estés donde estés. Muchas felicidades.
Unidad móvil, Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Eli, hoy vamos a estar en el distrito de Arganzuela, donde acaba de nacer la asociación Percebe, dedicada a preservar los tebeos. ¿Qué pasará con ellos cuando ya no esté? Esa es la pregunta que se hizo el dibujante y guionista Juanjo el Rápido mientras ordenaba su colección durante la pandemia. Así que lió a 6 amigos y fundaron esta asociación cultural en cuya sede, la Embajada de los Tebeos, van a preservar las revistas de cómic españolas, pero también tienen previsto organizar todo tipo de actividades culturales. El nombre de la asociación es un homenaje a Ibáñez, el autor más popular de España, y a una de sus obras, 13 Rue del Percebe, pero también es un acrónimo que significa exhibición y reconocimiento del cómic español en el barrio de Embajadores, y es que precisamente, como decíamos, en esta zona está, así que hoy vamos a conocerlo.
Es toda una radio star. Sergio Martín Romo.
Muy buenos
días. ¿Qué tal?
Días.
Muy buenos días.
Pues muy feliz, muy emocionado por compartir este día con la audiencia, que también es su día, el Día Mundial de la Radio.
Hombre, es el día del oyente. Fundamentalmente.
Fundamentalmente.
Sí, no, a ver qué hacíamos como unos pazguatos aquí. Uy, pazguato, qué bonita.
Qué bonita palabra.
¿Verdad?
Qué bonita.
Hay que recuperar
no se dice.
Pazguato. Mírame, no sé cómo me ha salido. Es que de vez en cuando mi cerebro se abre y suelta una palabra de esos que están ahí metidos.
Es agradecer.
Bien, que es el día de los oyentes.
El
también,
día de los
radio,
oyentes. Claro. Aunque en nuestro programa tienen su día todos los días.
Es verdad.
Tienen su momento.
Su ratito.
Les escuchamos, les leemos, les interpretamos. Y hoy también van a ser protagonistas en el Día Mundial de la Radio en su tiempo de participación.
Muy bien, estupendo.
Hoy, en este Día Mundial de la Radio, nos gustaría que nos contasen eso que a ellos les apetecería escuchar en bucle en la radio y les cuesta encontrar.
¿Todo el rato?
Todo el rato. Sí, ellos que les gustaría poner la radio y que se encontrasen todo el rato lo que les apeteciese. Es decir, les gustaría que cada vez que encendiesen la radio, imagínate, en el coche, cuando se van a duchar, están preparando la comida.
Hubiese deportes. Eso ya pasa.
Bueno, no, pero en este caso hubiese deportes, pero el comentarista deportivo favorito estuviese siempre cantando un gol.
Todo el rato.
Tú pones la radio y estás siempre cantando el gol de tu equipo.
Ah, mira, puede ser.
¿Te gustaría que existiese una emisora especializada en felicitar cumpleaños a los oyentes durante las 24 horas del día y que sonase a todas horas el cumpleaños feliz de Parchís?
No.
Versionado por los artistas del momento.
No.
Tengo presentadora ya en cabeza para este programa.
Tu emisora ideal sería la que te leyese a cada hora en punto las mejores esquelas y a las medias el horóscopo.
Sí.
No puede ser. Bueno, 628-091-117, como siempre podéis empezar a mandar ya vuestros mensajes. Aunque luego Sergio nos dirá a qué viene esta pregunta. Sí.
Jugad, ¿eh?
Siempre hay una percha.
Eso.
También, ¿de dónde saldría esto? ¿Quién se inventó lo de una percha?
Pues a mí es una expresión de estas que recurrentes, pero que a mí me gusta.
La percha.
Sí.
Pues no sé yo. No sé.
Utilizando este tema,
pero hombre,
como percha,
el anzuelo, el cebo.
El cebo,
pero
hemos tirado
la percha. ¿La percha?
Voy a ver si encuentro de dónde viene la percha.
Venga, búscalo y luego me lo cuentas.
Y voy recopilando esos mensajes de esas emisoras de radio que no existen y deberían existir.
¿Y qué más?
Y tengo que comunicaros que tenemos acertante del sonido hecho añicos.
¡Qué bien! Luego nos lo cuentas.
Sí, sí, luego
desvelamos
quién era el personaje de ayer.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Uf, madre mía.
Lo de pegar en la radio.
Sí, yo a más de uno le hubiese pegado.
Sí, yo también. Pero no es ese pegar.
No.
Creo que es.
No vamos a ser agresivos, no.
Pegar de. Ese ya no se utiliza tampoco.
Yo estoy.
Están un poco antiguos.
Sí, chicos. Es verdad. Estoy contigo, bueno. Eli. Hoy es el día del oyente, de verdad. Del sufriente. De los que nos sufren.
Y tanto.
Porque mira que somos plastas a veces, ¿eh?
Mucho. Algunos más que otros.
Yo sí.
También.
Yo reconozco que soy un plasta. Es más, todos los días traigo aquí un reto y hoy no va a ser menos. Reto que tenemos. Y que tiene que ver con diferencias.
Sí, ya lo he visto, dos cartelitos que
dos
tienen que ver.
Dos cartelitos estilo Las Vegas.
Sí, muy bonitos.
No, no. Lo ha hecho la inteligencia artificial, que es de todo menos inteligente. Le digo, estilo Las Vegas, pon Día Mundial de la Radio.
Ya.
Y me lo pone en inglés.
Sí, bueno, para demostrarte un cultura. ¿Cómo sabe la inteligencia mucho más inglés que tú?
Ya, pero yo le he puesto que pusiera el cartel en castellano.
Se está viniendo arriba, ¿eh?
World Radio Day.
Yo no quiero asustar a nadie, pero la inteligencia artificial se está viniendo arriba.
Bueno, pues en este caso era la de X. Grok ha hecho este cartel. Y entonces parece que son dos carteles iguales, pero ya adelanto que no.
No son iguales.
No son iguales.
Bueno.
Entre uno y otro hay una, dos o tres diferencias.
Pues nada,
como
dejarse
mínimo,
los ojos.
Como mínimo.
Hay una y como máximo tres.
Venga. Así que hay que fijarse, mirar bien y, bueno, localizar si hay una, si hay dos o si hay tres.
Claro, ¿y dónde están?
¿Y dónde
luego, tú tendrás que decir dónde están.
Claro, luego pasamos el examen.
Perfecto.
Pero esto será la 1-5 que damos, como siempre, la solución. Mientras tanto, en X, @ buenos días OM, y en Facebook, el mismo reto en el reto OM.
Y de aquí a la 1-5 te vas viniendo cada rato, como siempre, para contarme cómo van los porcentajes,
como
¿vale?
Como todos los días.
Venga,
venga.
Estupendo, Carlos.
Y bailar los dos descalzos con la música en la radio. Más fuerte mientras años pasarán. En esta casa que respira en cada ángulo. Hagamos de esto un símbolo.
Súbeme la radio.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Súbeme la radio.
¡Feliz día de la radio!
¿Qué haces?
¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y ya van 3 años seguidos.
A ver. Oye, pues sí.
Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares, cada gesto cuenta. Gracias a todos, Madrid tiene otro aire. Ayuntamiento de Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid. In English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en inglés.
Tengo una vivienda vacía y no sé qué hacer. La alquilaría, pero necesita reforma. Y me da miedo que el inquilino no pague.
¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid se encarga de todo? Reforma, gestión del alquiler, cobros y sin riesgo de inquiocupación. Apúntate ya al programa Reviva en emvsmadrid.es y alquila fácil. Ayuntamiento de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Nuestro WhatsApp y Telegram 628-091-117.
Buenos días, amigos.
Diga. Hay 3.000 pesetasas para el primero que llegue aquí, a esta emisora, vestido de esquimal.
Báilaselo, ole, ole.
Creo que me voy a morir.
Caramba, niño.
¿Y dónde encuentro yo un traje de esquimal?
¿Traje de esquimal? Qué tontería. Traje de esquimal tiene todo el mundo.
Acaba usted de ganar limpiamente 2.000 pesetas.
No podría mandar a un amigo que es como si fuese yo.
Yo es que necesito las 3.000 pesetas.
Toma, yo.
¿Se atrevería usted a ir a la radio?
Con canciones te dirá.
Bueno, pues aquí estamos en Onda Madrid celebrando este Día Mundial de la Radio y no podíamos hacerlo sin tener hoy con nosotros al presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España. Juan Ignacio Caña tiene una trayectoria inmensa, con más de 40 años en este sector. Ha dirigido programas emblemáticos y entre sus muchísimos galardones, seguro que tiene la vitrina, la antena de oro y el micrófono de oro. Juan Ignacio, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, a ti y a tus oyentes de Madrid, esa casa a la que tanto quiero y que durante muchos años, no en este caso concretamente la radio, pero sí la tele, ha servido de cobijo para este profesional que os habla.
Bueno, feliz día de la radio, lo primero. ¿Cómo lo vas a celebrar, Juan Ignacio?
Bueno, tenemos a lo largo del día varios actos relacionados con la federación. Tendremos una mesa redonda para hablar, en fin, con las distintas generaciones que han marcado el paso de los años por las distintas emisoras de radio, por la que también los profesionales han pasado. Y tenemos una comida hoy de celebración con la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España y más concretamente con la Asociación de Profesionales de la Radio y la Televisión de Madrid. Sabes que la federación está dividida por comunidades autónomas y aquí en Madrid lo celebraremos junto con, en fin, espacios que hemos abierto con el resto de las asociaciones. Pero efectivamente, en fin, hoy todo lo que tenga que ver con la radio para nosotros es prioritario. Fíjate, es curioso, Eli, que sí, hace unos meses, en noviembre concretamente, celebrábamos el centenario de la radio.
Fíjate.
Y hoy estamos celebrando el Día Mundial de la Radio y recordarás que allá con el nacimiento de la televisión en España,
sí,
en los albores de los 60 del siglo pasado, sí, se decía que en cuanto llegue la televisión, la radio no va a tener ninguna posibilidad de supervivencia. Y aquí estamos, Eli.
Hombre, fíjate, Juan Ignacio, recordaba yo al principio del programa aquella famosísima canción que tú y yo hemos bailado tanto, la del Video Kill the Radio Star. Siempre se dice que el nuevo medio de comunicación que va apareciendo va a acabar con la radio. La tele no ha acabado con la radio. Del vídeo nadie se acuerda, fíjate tú. Y aquí seguimos nosotros todavía. Echaba yo un vistazo esta mañana a las cifras. 23 millones de españoles escuchan en algún momento su emisora favorita a lo largo de la semana. Y es verdad que uno de los éxitos de la radio seguramente, Juan Ignacio, ha sido el saber evolucionar.
Tenemos ante sí un reto enorme todavía porque la evolución evidentemente no ha concluido.
Ahora, ya
sabes, con la aparición de las nuevas tecnologías, en fin, permitir que cualquier emisora de radio en este momento se oiga en cualquier lugar del planeta. Hay que prepararse para la llegada de la inteligencia artificial.
Sí.
Pero sigo diciendo, Eli, que la radio es inmortal, que encontrará siempre un camino para superar cualquier obstáculo. ¿Por qué? Pues porque se acerca a las casas, te permite seguir haciendo cosas cuando vas en el coche. Es la única, por ejemplo, es la única posibilidad que tienes de estar conectado al resto del mundo, la radio. Por tanto, sea en el formato que sea, esa aplicación de nuevas tecnologías o con lo que está por llegar en relación con la inteligencia artificial, sigo pensando que la radio es inmortal. Es decir, de la misma forma que ha sabido, en fin, con el nacimiento de las televisiones, encontrar el camino y seguir avanzando con esos 23 millones de clientes que tiene la radio cada día, pues la verdad es que es muy difícil que alguien acabe con este medio de comunicación tan próximo, tan cercano y que nos permite ser mucho más que en la tele nosotros mismos, ¿verdad, Eli?
Claro que sí. Fíjate, yo siempre, cuando te preguntan, ¿qué prefieres, tele o radio? Yo siempre digo lo mismo, que es que la televisión es una ventana magnífica que te permite asomarte al mundo. Pero la radio lo que hace es te mete el mundo dentro de casa. Y seguramente ese es uno de los grandes éxitos de la radio. Eso, y que a pesar de cómo ha ido evolucionando o cómo han ido evolucionando otros medios de comunicación, la radio sigue teniendo esa pátina de fiabilidad, sigue siendo el medio de comunicación más creíble para cualquier persona que utilice los dos medios, o tres medios si nos vamos también a la prensa escrita.
Pues coincido absolutamente contigo, porque estamos inmersos en un mundo, me refiero en este caso a los medios de comunicación, absorbidos en este caso por la polarización política, y sin embargo, independientemente de las líneas editoriales, fundamentalmente de las empresas privadas, presumiblemente las empresas públicas, como es el caso de Radio Televisión Madrid, no tienen una línea editorial, sino que procuran buscar la objetividad siempre. Efectivamente, las radios en general han conseguido ese plus de credibilidad por encima de las televisiones.
Sí.
Están presumiblemente mucho más marcadas por esas líneas editoriales, ¿no? Quizás pensando los políticos en que, hombre, es que la televisión tiene una penetración en la sociedad enorme. Es verdad que la tiene. Efectivamente, la credibilidad se asienta más en este momento sobre la radio que sobre las televisiones. Y digo esto desde la perspectiva de alguien que ha pasado la mitad de su vida en la radio y la otra mitad en la tele.
Por eso, quienes hemos trabajado en los dos medios conocemos perfectamente las diferencias que hay entre uno y otro. Los dos son, para el que le gusta la comunicación, los dos son medios estupendos, evidentemente, pero la radio es verdad que sigue teniendo otro tempo, ¿no? La radio te permite hacer las cosas con más tranquilidad, no lleva ese ritmo trepidante que lleva la televisión, donde se te obliga prácticamente a estar cambiando de tema cada tres minutos. La radio todavía sigue siendo ese reducto donde uno puede tener un invitado y si el invitado es bueno y dice cosas interesantes, uno se puede tirar un buen rato el que considera suficiente para poder charlar con él, ¿no? Y eso sigue siendo un lujo.
Sin duda, sí, es un espacio de reflexión mucho más interesante que la televisión, que efectivamente te obliga a ir cambiando de tema cada dos, tres minutos. Como bien sabes, Eli, tú que has trabajado mucho en la tele también, hay personas que se dedican fundamentalmente a ver en los índices de audiencia cuando deja de tener interés alguna entrevista o cuando deja de tener interés algún tema de los que se están tocando para inmediatamente cambiarlo. Sin embargo, en la radio, pues efectivamente, si el invitado es lo suficientemente interesante, está aportando cosas muy, muy interesantes también para el oyente, pues te puedes permitir el lujo de entrar en ese periodo de reflexión mucho más calmado, más tranquilo. Efectivamente, la televisión quizás el problema que ha tenido es intentar competir con la rapidez de la radio, por razones que tú conoces perfectamente bien y que entiendo los oyentes de tu programa conocerán perfectamente, la mecánica de la televisión es mucho más lenta que la de la radio.
Sí.
Y por tanto, la pérdida quizás en algunos momentos de ese contacto con la realidad. Es decir, la tele tiene que ser un poco más lenta, tiene que dedicarse además a contrastar determinadas imágenes, mientras que en la radio es todo mucho más rápido porque contrastas directamente con el personaje a través de un teléfono. No necesitas más que eso, ¿no? Así que, bueno, yo creo que la radio, en fin, es, insisto, es inmortal, tiene vida para siglos.
Bueno, aparte de ser un magnífico profesional de la radio, Juan Ignacio, eres el presidente de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión. Es un cargo con mucha responsabilidad. ¿Cuáles crees que son, desde esa atalaya en la que ahora estás instalado, los principales retos a los que se enfrenta la radio de aquí a unos años?
Pues creo que lo comentábamos hace un momento, es evidentemente las nuevas tecnologías. Yo creo que son un reto y desde luego la apreciación, la forma de entender el ejercicio del periodismo que tienen las nuevas generaciones. Hay que convencerles, bueno, ya doy clase en el CEU también y procuro convencer a los nuevos periodistas que tienen que basarse en esas dos o tres cosas fundamentales que son las que nosotros aprendimos en su momento, que es el contraste de la información y, desde luego, tras la reflexión sosegada, si se llega tarde a la información es mejor llegar tarde que no dar una mala información. Pero, insisto, sobre todo lo fundamental es el reto tecnológico que está por llegar. A eso nos enfrentamos. En fin, de una manera hay que hacerlo con mucha seriedad, hay que ver exactamente por dónde van a ir los tiros de la profesión y ser capaces de adaptarse a ello. Uh-huh. Ese para mí es el principal reto al que nos vamos a enfrentar. El resto, bueno, hay miles de periodistas que están saliendo de las universidades cada año y que tienen ante sí, con tesón, con esfuerzo, muchas posibilidades de seguir trabajando de una forma probablemente distinta a la que hemos hecho tú y yo, pero hay que estar pendiente sobre todo de eso.
Bueno, nosotros hemos pasado ya por todo, Juan Ignacio, hemos pasado del vinilo al CD, del CD a las nuevas tecnologías, a las redes sociales, a las voces generadas por inteligencia artificial. Pero fíjate, a mí hay una cosa que me gusta mucho y es que cuando cada año en esta casa, bueno, vienen becarios que están estudiando periodismo, comunicación, y casi todos, claro, son muy jóvenes, ¿no? Vienen con la idea de que si la tele, de que si, en fin, quiero ser famoso. Pero en cuanto conocen la radio, tú no sabes la cantidad de becarios que he tenido yo que han dicho, pero si esto es estupendo, y han seguido por ese camino, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, nos asegura un futuro, en fin, igual de bueno, por lo menos, que el que ha tenido la radio desde que comenzó. Así que esperanza sobre todo y larga vida a la radio y, en tu caso, a la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de la que eres presidente. Juan Ignacio Caña, que tengas un feliz año de la radio. No nos vamos a quedar solo en un día. Un beso enorme. Gracias por haber estado con nosotros. Un beso.
A ti, a todo tu equipo y naturalmente a los oyentes de la radio que hoy deben celebrar con nosotros también este encuentro maravilloso,
claro,
con
sí,
un medio de comunicación como el de la radio.
Es su día.
Gracias,
también.
Un beso fuerte.
Un beso. Hasta luego.
Muchas gracias.
100 años de radio y sigue igual de joven.
A mí lo que más me gusta escuchar son podcasts, deporte y
podcasts. A mí lo que más me gusta
es escuchar
podcast de deportes, música, política, cultura.
Alegre, dinámica y
otra forma de escuchar las cosas.
Mágica.
Te permite, mientras estás haciendo cualquier otra cosa, estar enterándote de noticias o disfrutando de música.
Feliz Día Mundial de la Radio.
Por la mañana la oigo y en el coche, y luego a las 8 de la noche, ya cayendo el día, las noticias.
Yo tengo la típica radio de pilas, pero reconozco que por la mañana la escucho en el móvil.
¡Feliz Día Mundial de la Radio!
Mejora tu salud y tu vida con Espacio Orgánico, tu centro de alimentación 100% ecológica. Nos encuentras en Alcobendas y recientemente en Majadahonda, en el centro comercial Equinoccio. También puedes hacer la compra online en www.espacioorgánico.com.
Hoy tercer sorbo copero femenino de la Copa de la Reina en el partido de la Onda. Desde las 9 te contamos por el 106 de la FM el Real Madrid-Real Sociedad. se repite la semifinal de la Supercopa de España Femenina. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Plántale cara a la inflación en Invermoneda, la tienda online de metales preciosos de inversión de referencia. Lingotes y monedas de las mejores casas de la moneda y refinerías más prestigiosas en Invermoneda.com. Sácale el máximo provecho al valor refugio del oro y la plata y protege tu futuro. Invermoneda.com, tu tienda online de metales preciosos de confianza y el mayor aliado de tus ahorros.
Hoy es el día. Los viernes a las 11 de la noche, una visión diferente de los temas de actualidad.
Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¡Feliz Día Mundial de la Radio! Onda Madrid.
¡Feliz Día Mundial de la Radio!
Turn up the radio. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Madrid acoge estos días un proyecto cofinanciado con fondos europeos para acercar el patrimonio cultural de los barrios a los alumnos de infantil y de primaria. Varios expertos finlandeses trabajan con profesores del Colegio Santa María de Orcasitas para enseñarles una metodología diferente donde la creatividad y las tecnologías de última generación son las protagonistas para enseñar historia. Bueno, los alumnos, por ejemplo, ya han conocido a los vecinos que han promovido el primer barrio ecosolar de Madrid. Pero la que tiene todos los detalles es, como siempre, Gloria Talavera, que ya anda por allí con nuestra unidad móvil. Gloria.
Sí, es un proyecto que se está llevando a cabo en colaboración con escuelas de Finlandia, de Italia y de Serbia, y que pretende, como tú decías, servir de base para crear un modelo de educación diferente, patrimonial, que aproveche los recursos que tenemos más cercanos. Y hoy nos hemos venido al Colegio Santa María, que está en Orcasitas. Aquí ya nos espera Mariola Andonegui, que es la coordinadora de este proyecto CreaTech, que está llegando a muchas zonas, entre ellas a este distrito de Usera, y que tiene como objetivo, bueno, pues que los jóvenes, los niños, aprovechen los recursos que tienen más cercanos y que conozcan, decíamos, el patrimonio material, pero también el inmaterial, que conozcan a las personas que han hecho posible lo que ellos ahora disfrutan. Buenos días, ese es el objetivo.
Sí, así es un proyecto en el que, es un proyecto piloto en el que sobre todo formamos a los profesores para que utilicen el patrimonio cultural como un recurso educativo, pero que sea el patrimonio cultural cercano, el de su entorno, el de su barrio. Porque a veces cuando hablamos de patrimonio cultural pensamos en el Prado, en el Escorial, y no nos damos cuenta de que en nuestro barrio cruzamos la acera y hay elementos muy interesantes, ¿no? Y en el caso de Orcasitas, la historia del barrio es muy interesante, cómo se construyó este barrio gracias al esfuerzo de personas que vinieron desde toda España, y a lo largo de 80 años, después de pues de mucha lucha, de mucho trabajo, tienen hoy, estos niños pueden disfrutar de este barrio que la verdad está muy bien. Entonces lo que hemos hecho es eso, que conozcan lo más cercano y que vean el valor de lo que tienen al lado de su casa.
Bueno, y han salido hace algunos meses Aitana, Eric y Adrián a pasear con sus compañeros por el barrio para conocer, por ejemplo, a la gente que trabaja en el mercado o a gente, ¿no?, que vive en estos edificios. Contadnos qué habéis aprendido.
Hemos aprendido cómo es nuestro barrio y hemos hecho unas maquetas para que sepamos qué hay en nuestro barrio, y también hemos hecho unos árboles, unos edificios y básicamente todo lo que hay en el barrio.
Mariola, porque decíamos, este proyecto también lo que hace es poner en contacto a diferentes generaciones. Ellos han tenido la oportunidad de conocer a vecinos mayores de este entorno.
Sí, a ver, de hecho este colegio trabaja siempre con las asociaciones de vecinos, o sea que está en contacto permanentemente con el barrio. Fuimos al centro de mayores, visitamos el huerto, estuvimos con las personas mayores. Entonces, bueno, pues también es algo que hemos integrado en el proyecto, pero que es algo habitual en este centro.
Decíamos que han venido expertos de Finlandia, que son compositores musicales y que vienen a enseñar a estos docentes y a los niños otra forma, ¿no?, de enseñar.
Sí, ellos son, se llama Into School, la organización, y son tres músicos, son compositores y además son profesores, son educadores y tienen una escuela infantil ahí en Finlandia donde educan, o sea, a través de la creatividad. De 0 a 6 años el foco lo ponen en la creatividad, tanto en la música como en las artes plásticas, audiovisual, y es muy interesante porque es darles a los niños la capacidad de expresarse a través de las diferentes artes y poniendo bastante interés en toda esta parte de lo que es las nuevas tecnologías, que los niños sean creadores de contenidos, no solo receptores.
No solo consumidores. Y de hecho, ahora estaban probando con un croma, que conocemos muy bien los periodistas, ¿no?
Sí, sí. Están aprendiendo a utilizar el croma y la verdad que da muchísimo juego, porque realmente cuando los niños ven sobre esos fondos que ellos han creado, estas maquetas que han creado, cuando se ven ahí, yo qué sé, escalando edificios o apareciendo por ahí entre los árboles que ellos mismos han creado, pues la verdad que tiene mucha magia y es muy divertido para ellos.
Un proyecto que comparte experiencias, ¿no?, con centros en Finlandia, decíamos, Serbia e Italia.
Así es. En Finlandia y en Serbia son también centros que están en ámbito urbano y en el caso de Italia es Fontecchio, que está en la zona de L'Aquila, que es la zona que fue afectada por los terremotos hace 13 o 14 años, y ahí también es una escuela rural y, bueno, pues de esta forma también nos permite como ver distintos modelos de educación en distintos países, pero en cada país en distintos ámbitos, ¿no?
Lupe, que estáis aprendiendo hoy con los expertos que han venido de Finlandia y que tienen una metodología muy diferente a la nuestra.
Pues la verdad es que un montón de cosas, porque, bueno, pues además de que tienen bastante maña con ellos y los niños lo están disfrutando mucho, hemos aprendido, pues como ha comentado Mariola, el tema del croma, hemos hecho algún juego con cámaras de Insta 360, que los niños pues les gusta un montón y bueno, pues son cámaras que no estamos muy acostumbrados a ver y que es una oportunidad muy, muy buena para que ellos conozcan.
Sesiones además que se dan en inglés.
Sí, efectivamente, mezclamos un poquito, pero sí, ellos se comunican con ellos en inglés y verles esa soltura es una maravilla.
Decíamos que proyecto que está financiado con fondos europeos y detrás de todo ello también la Fundación SM. José María González, eres el director de proyectos y muchas veces no se entiende, ¿no?, por qué las clases de historia no aprovecha los recursos más cercanos, ¿no?, el patrimonio que tienen los barrios o las ciudades.
Sí, bueno, esto es uno de los objetivos de este programa, ¿no?, de este proyecto europeo. Yo creo que todos los colegios tienen en su entorno un barrio, una historia que hay detrás, los propios edificios. Este edificio, aunque es un edificio moderno, tiene unos murales espectaculares de un artista joven, pues que yo creo que con el tiempo también se convertirá, y si no lo es ya, en un patrimonio, pero está todo ese material intangible o ese patrimonio intangible del que antes también hemos hablado. Yo creo que todo esto también debe ser parte de esa educación, porque es parte de lo que son estos chicos, de lo que es este barrio, de lo que van a ser en el futuro y de lo que pueden construir juntos, ¿no?
Mariola, además decíamos un barrio muy preocupado por la ecología, por ser menos contaminantes. Decíamos el primer barrio, hace algunos días conocíamos Ecosolar, ¿no?
Sí, la verdad que el otro día tuvimos la suerte que vino Manuela Navarro, que es de la Asociación de Vecinos Guetaria, y explicó a los niños, ¿no?, todo este proceso de, primero lo que he comentado ya antes, de aislamiento de los edificios, y este nuevo paso que es el convertirlo en un barrio ecosolar, ¿no? Entonces también es muy interesante que los niños conozcan a estas personas que están tomando estas iniciativas, que trabajan por el bien común y que pueden ser un modelo para ellas, ¿no?, en un futuro.
Bueno, pues enhorabuena a todos por este proyecto. Ya veis que hay involucrada muchísima gente y los expertos están enseñando, bueno, pues a los alumnos, a los profesores, a los vecinos de esta zona de Madrid, otra metodología que ellos utilizan y que está funcionando, decíamos, en zonas como Finlandia, a través de la creatividad, y que estos niños no solo se conviertan en consumidores de las nuevas tecnologías, sino en creadores también también de contenido. Y parece que lo están consiguiendo. La maqueta les ha quedado magnífica y ahora vamos a ver cómo empiezan a utilizar el croma, la cámara, para crear sus propias historias y contar lo que tiene, por ejemplo, de nuevo, de especial, este barrio de Orcasitas. Estos días estamos viendo como por todas partes nos venden de todas las formas posibles esto de San Valentín como el día de los enamorados. Claro que es verdad que todos nos fijamos en el amor en esta semana, cuando siempre se ha dicho que el amor es algo que hay que ir construyendo día a día. Si hablamos de las relaciones de pareja, lo mismo, nos sirve con que el día de San Valentín compremos bombones, hagamos cenas especiales, el regalito y demás, porque las relaciones se basan en algo más profundo. ¿Cómo se construye una relación para que sea duradera? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a la psicoterapeuta de pareja, Verónica Portillo, que además acaba de publicar un libro que lleva por título Amar bien, querer mejor. Verónica, muy buenos días.
Hola, buenos días, encantada de veros.
Bueno, esto de qué hace que una pareja dure, hombre, pues lo inmediato es decir, llevarse muy bien, estar muy compenetrados. Prácticamente nos viene a la cabeza lo que podría ser una relación perfecta. Pero la perfección, Verónica, no existe en nada, ¿no? Tampoco en una relación, tampoco tiene que ser absolutamente perfecta para que funcione, ¿no?
Exacto. Y de hecho, la idea es que partamos de que no va a ser perfecta, porque también así nos vamos a frustrar menos y vamos a tener presente pues que la relación se va a tener que trabajar, vamos a tener que ir negociando, adaptándonos y demás, y construyendo juntos ese, ese vínculo.
Ya. Bueno, es verdad que todos estamos muy influenciados seguramente por el cine, por la literatura, por eso que llamamos mitos del amor romántico, que muy poquitas veces se pueden trasladar a la vida real.
Totalmente, totalmente. El tema con los mitos del amor romántico es que la mayoría de veces no los tenemos en un plano consciente. Es decir, no es que pensemos, por ejemplo, que existe un solo alma gemela, por ejemplo, en el mundo para nosotros, ¿no? Pero cuando conocemos a alguien con quien conectamos y demás, sí que a veces tendemos a pensar que es la persona, ¿no? O sí, el definitivo, ¿no? Entonces, todo este tipo de sensaciones provienen de estas creencias. O cuando vemos a lo mejor que hay una relación que estamos iniciando o que estamos construyendo y quizá hay muchas cosas que no nos cuadran, que no encajamos y demás, no hay forma, ¿no? Digamos, y muchas veces nos quedamos pues con la esperanza de que la otra persona va a cambiar, dándole oportunidades para que cambie, ¿no? Se amolde a nosotros. Y esto también parte de la creencia del yo le cambiaré o el amor cambia, ¿no?, a las personas.
En fin, es verdad que son conceptos que yo creo que todos hemos barajado en algún momento y que, como digo, luego no se ajustan a la realidad. Bueno, en tu libro hablas de varios conceptos que hay que tener muy en cuenta. Aprovecho esto que has dicho, ¿no? Por ejemplo, hablas de las banderas rojas. ¿Cuáles serían esas banderas rojas que habría que trabajar o que simplemente habría que sacar de la mochila en una relación?
Hay que tener en cuenta sobre esto, mira, está muy bien que lo comentes, porque las banderas rojas, por ejemplo, no es un concepto que sea único para todo el mundo. Es decir, puede haber cosas que sí que nos llamen la atención en general para todos, pues por ejemplo que en una relación nos falle mucho la comunicación, que no nos entendamos a nivel, por ejemplo, de valores, ¿no? Que estemos en lugares quizá muy opuestos en cosas muy relevantes, ¿no? Pero en general sí que es interesante conocernos nosotros bien para saber qué valoramos y qué apreciamos, ¿no? A la hora de querer construir una relación con otra persona, para que tengamos presente aquello que nos encaja mejor y aquello que no. Entonces, dentro de estas banderas rojas, las banderas rojas básicamente son aquellos detalles que quizá te van a llamar la atención para mal, por decirlo así, sí, ¿no? O en negativo. No todas las banderas rojas son un huye de ahí. O sea, yeah, a veces hay banderas rojas que también, pues es lo que decíamos, se pueden poner sobre la mesa, oye, estoy viendo esto, ¿cómo ves el trabajar en esta dirección o en esta otra, o necesito esto de ti? Y quizá la otra persona también se involucra, es un trabajo que se puede hacer en conjunto y algunas son trabajables. Lo que pasa es que todo el mundo tiene algunos innegociables que es muy importante tener en cuenta a la hora de construir una relación así.
Verónica, ¿no es lo mismo establecer una relación de pareja cuando uno tiene 20 años que cuando uno ha llegado a una edad en la que ya ha pasado por diferentes relaciones y lleva una mochila en la espalda, ya no solamente en relación con otras personas, sino la suya propia, ¿no? Esas banderas rojas de las que estás hablando, me imagino que variarán mucho dependiendo precisamente de esto, ¿no?
Sí, totalmente. Si en una relación anterior, por ejemplo, ha habido un tema que nos ha hecho pasar muy mal, es probable que vayamos un poco vigilantes, digamos, a futuras relaciones respecto a ese tema. Esto también es interesante tenerlo en cuenta porque incluso el conocer nuestra propia mochila, quiero decir, porque también es importante no volcar en nuevas personas los miedos que traemos, digamos, de relaciones anteriores, ¿no? El ver que a lo mejor hay, claro, cosas que sí que se parecen o que pueden tener un poco de consonancia, pero que esa persona es otra persona distinta y quizá el camino que se puede seguir con esa nueva persona es diferente también. Entonces, es importante conocerlas, pero también es importante eso, pues saber que todo el mundo lleva su mochilita hoy en día y que a la hora de relacionarnos vamos a relacionarnos con la persona y con su mochila probablemente también.
Bueno, en toda relación de pareja, Verónica, es inevitable, por muy bien que se lleve uno y estemos compenetrados, que aparezcan grietas, eso va a ser inevitable. ¿En qué momento tenemos que pensar, una, en pedir ayuda externa y dos, en que esas grietas no hay quien, no hay ni ser humano ni divino que consiga repararlas?
Mira, cuando yo diría que cuando hay un problema en la pareja, está habiendo un conflicto, algún problema, alguna cosa que está como quedándose atascada, que es decir, que estamos intentando resolverla, encontrar vías de trabajo, alternativas, soluciones, y vemos que no hay forma, pero queremos trabajar en ello,
sí,
es un buen momento quizá para plantearse pues una terapia de pareja, algunas sesiones que ayuden a orientar lo que necesitamos o que nos ayuden a encontrarnos. También es cierto que dentro de la terapia de pareja, el objetivo es resolver aquello que ha traído, ¿no?, a las personas a terapia, ¿no? Entonces, también a veces una resolución es una separación, por ejemplo. Es decir, a veces durante el proceso quizá la propia pareja se da cuenta de que no le apetece trabajar más conjuntamente o que es el momento de separarse. Por tanto, también es en el momento en que nos damos cuenta de que esa situación nos ha separado mucho emocionalmente y ya no tenemos ganas de seguir trabajando juntos, cuando quizá hay que hacer ese pensamiento.
Claro, hay que empezar a pensar muy seriamente qué queremos hacer con el resto de nuestra vida, porque es verdad, Verónica, que muchas veces fiamos todo al amor. El amor todo lo puede, y tú lo cuentas muy bien, exacto, en tu libro. Hay veces en que el amor no lo puede todo, ni debe poderlo todo. A lo mejor hay parejas que no pueden sustentarse solamente con esa pata del amor, porque le faltan otras patas para que la mesa o el taburete se mantenga en pie.
Exacto, totalmente. Tiene que haber afinidad, compatibilidad, proyectos futuros y presentes que sean compatibles. Siempre me pongo mucho un ejemplo que es como muy práctico porque es muy visual, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que es muy, muy relevante a veces en la vida de las personas, ¿no? Como una decisión muy grande, como tener hijos o no tenerlos, ¿no?
Sí.
No es lo mismo que se encuentren dos personas que una persona, por ejemplo, quiere tener un hijo y la otra quiere tener dos, que probablemente van a estar más cerca a la hora de negociar, que dos personas que tengan clarísimo que una quiere dos hijos y la otra no quiere tener ninguno.
Yeah.
Ahí va a haber más dificultad porque es un proyecto de vida también individual. Mm. Entonces, por ejemplo, esto puede hacer que una pareja que se quiera mucho no pueda continuar construyendo en conjunto por esta cuestión, que es una cosa más personal. Entonces, hay aspectos en los que el amor no todo lo puede. Es requisito indispensable, pero no suficiente.
Efectivamente. Bueno, por último, Verónica, ¿es posible transformar el amor en una buena amistad o esto es un mito?
Se puede una vez... Mira, te diría que de entrada, si la pareja son buenos amigos también, además de pareja,
sí,
esto es más fácil. Que esto parece una obviedad, pero no todas las parejas son buenas amigas entre sí. Entonces, cuando existe este sentimiento, casi también un poco de fraternidad, de familia, ¿no?, en esta relación, va a ser más fácil transitar hacia otro tipo de relación diferente si el amor o la relación de pareja se termina. También es cierto que tenemos que atravesar un duelo,
sí,
y esto quiere decir una despedida del modelo relacional que estábamos teniendo con esa persona, y después de haber atravesado el duelo y haberlo elaborado, llegaremos al punto de poder valorar de qué manera nos queremos y nos podemos relacionar. Si esto es posible y hay voluntad, muchas veces se consigue y a veces pues se puede tener una relación cordial, cariñosa. No siempre necesitamos tener una relación de amistad muy cercana con una expareja, pero también se puede guardar mucho cariño igual, se puede honrar mucho la relación igualmente.
En fin, que las relaciones de pareja no son siempre un camino de rosas, o sí lo son. A veces uno pisa sobre los pétalos y otro sobre las espinas.
Exacto.
Y ahí está ese camino que podemos recorrer de la mejor o de la peor manera y que no se circunscribe a una celebración de un día único como San Valentín, que sí, que es muy bonita, pero las relaciones hay que cuidarlas a lo largo de todo el año, que es una obviedad, pero que hay que repetir constantemente. Amar bien, querer mejor, un libro que recomendamos a todos nuestros oyentes que quieran saber más sobre la relación de pareja y sobre todo que no se sientan solos si en algún momento tienen una duda sobre la suya propia. Lo ha escrito Verónica Portillo, que es psicoterapeuta de pareja y a quien yo agradezco muchísimo este ratito de radio que hemos compartido. Gracias, Verónica.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro interés, vuestro tiempo, y os mando un abrazo gigante.
Lo que vaya muy bien. Un beso, hasta luego.
Un beso, adiós, adiós.
Bueno, pues vamos llegando ya a las 11 en punto de la mañana. Una de las buenas costumbres de la radio es que a las horas en punto llegan los compañeros de los servicios informativos y nos ponen al día. Así que en el Día de la Radio no vamos a cambiar esa costumbre.